presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las Noticias Como Son. Con Amado Gil e invitados especiales.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Soy José Luis Ramos. Amado Gil estará más adelante acá en el programa. Hoy en la tertulia hay muchas notas, casi todas tienen que ver con el coronavirus. Por ejemplo, el coronavirus o la COVID socava el precio. El nuevo COVID-19 ha llegado a una Cuba inmersa en la profunda crisis económica gestada durante 61 años de revolución. Es la crónica de la periodista invitada hoy a la tertulia, Miriam Leiva. Con esta tenemos ya la portada informativa acá, ¿no?, para analizar. Hubo protestas, por cierto, en Centro Habana, en la tienda La Borla, frente al Parque El Curita, personas desesperadas por comprar pollo. Asimismo vamos a estar hablando de esto. Y señoras y señores, ETEX está pidiéndole a los cubanos que se abstengan de usar internet en sus móviles. Y todo esto mientras más cubanos demandan bajar los precios. Sin duda que, bueno, las cosas de Cuba. El sector privado ha suspendido 16.062 licencias por la crisis de la COVID-19. Se dice que es la mayor parte corresponde a los arrendadores de viviendas junto con los trabajadores contratados, así informa el diario digital 14 y medio. Nada, algunas de las informaciones que hoy vamos a analizar, como ya decía la invitada, la periodista Miriam Leiva. Miriam, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Un saludo para todos y bueno, aquí imagínate, tratando de empezar a soportar la crisis esta que realmente recién empieza, desgraciadamente.
Qué difícil la vida y ahora pues mucho más, sin duda. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a empezar con la crónica tuya publicada recientemente. Dices que la magnitud y la duración de la epidemia son aún imprevisibles porque si resultan seguros, la agudización de la carencia de liquidez y el acceso a créditos, el deterioro mayor de la base productiva y la depauperación de la ya precaria calidad de vida, pues los cubanos no pueden salir a la calle y los dirigentes aparecen en la televisión con nasobuco. Así mismo lo vimos todos con la boca tapada. La COVID-19 llegó el 11 de marzo a una Cuba inmersa en la profunda crisis económica gestada durante 61 años de revolución. Las complicaciones fortuitas eran imposibles de prever. Ahora solo se podrán superar con cambios sustanciales y con la liberación de la capacidad creadora de todos los cubanos, sin la imposición ideológica ni las fuerzas represivas. El abordaje, sigue diciendo Miriam Leiva en su crónica, el abordaje de algún transporte y las colas con fricción corporal para comprar papel sanitario, detergente, productos cárnicos, puré de tomate y leche en polvo, parecen demenciales, como si los cubanos no tuvieran en cuenta el peligro de contagio, enfermedad o muerte que entraña el nuevo coronavirus. La mayoría de las personas no tienen otra opción. Vamos contigo, la primera impresión que te ha dado al salir a la calle y esto que estás describiendo, Miriam, yo creo que esto pues se viene acentuando no solo en La Habana, sino en todo el país.
Sí, yo escribí ese artículo, el coronavirus socava el precipicio. ¿Por qué? Porque ya Raúl Castro hace rato que había dicho que estábamos en peligro en caer en precipicio. Yo pienso que hace rato que estamos, la economía cubana cayó en el precipicio. Y ahora, arriba de la situación de que no hay dinero, no pueden comprar alimentos y otros recursos para que ande este país, que la industria, la agricultura y los cubanos, pues llega el coronavirus y la situación realmente es muy, muy difícil. Y no es que sea difícil hoy, es que es muy precario o muy incierto lo que va a pasar en el futuro en Cuba, porque es una crisis sobre un desastre sobre una crisis que ya existía. Y además se va a unir la situación internacional, la situación de que puede venir una recesión, que ya está viniendo, ya está arriba de todo el mundo, la recesión económica mundial, y eso va a influir sobre Cuba, por supuesto. Y bueno, y qué hablar de la colaboración con Venezuela, que sabemos que cada vez está más en crisis. Y digo la colaboración porque, bueno, sabe que antes llegaba o estaba llegando una inyección de tanto de combustible como económica en general desde Venezuela, y eso ya cada día es menos, y pienso que ya eso no existe hace un rato. Y bueno, tenemos esa situación, y a lo interno los cubanos no han podido prepararse para afrontar quedarse en casa por la crisis y tratar de bueno, enfrentar la situación, que ojalá no haya enfermos en grandes cantidades, porque sencillamente aquí hace rato, desde el año, fines del año 2018, fue poniéndose cada vez más difícil conseguir productos elementales. Que ya antes era difícil, pero bueno, después ya prácticamente no se podían encontrar, a no ser por grandes colas y pequeños suministros que hacen, y eso va desde el jabón para bañarse y los líquidos o los productos para limpiar la casa, para asearlo todo, hasta, bueno, la comida. Y se estaba tratando de solucionar un poco lo de la comida comprando pollo, y eso en divisa, o sea, en moneda dura cubana, de la que se consigue aquí en Cuba. Y resulta que ni eso está llegando, incluso no está llegando ni los productos estos, digamos, elaborados, que además son de pésima calidad y no es lo que debe comer el ser humano, ¿no? Que son perro caliente o picadillos de pavo que se vendía. Claro. ¿Qué decir? Entonces, realmente es patético o terrible que la gente tenga que estar exponiendo su vida para comprar un poco de puré tomate, un poco de un sobrecito de detergente, y esa es la situación que hay. Hay muchas, las personas están muy, muy, y esto recién empieza, están realmente, ya se está viendo que está muy alterada, porque ¿cómo tú vas a hacer una cola para comprar pollo de una cuadra pegado una persona, una a la otra? Igual que, por ejemplo, en el banco, los pensionados que están cobrando en estos días, pues también, y otras gestiones que quieren hacer, una persona arriba de la otra, y entonces eso hace que realmente estén alterados, y que, bueno, grandes están movilizando a la policía, pero el problema aquí no es solo de policía, ¿no? Porque la gente no se altera por gusto y no quiere crear problemas, sino que es una situación realmente que, y más con la gente ahora, en la medida en que vayan estando dentro de las casas, todo el mundo allí mirándose las caras unos a otros y prácticamente sin tener comida.
Por entonces, supuesto. Miriam, tú hablas también aquí de lo que la mayoría de las personas, como no tienen otra opción, como ya indicas, ¿no? Hay oferta, escasos ingresos, la gente no tiene dinero para adquirir los productos, ese es el panorama cubano, pero sobre todo, los apagones prolongados podrían regresar. Ya estás dando pues señales de que sin duda las restricciones del combustible, pero sobre todo que se cancele temporalmente la entrada de turismo a la isla. Los productos destinados a los hoteles y otras instalaciones semejantes podrían destinarse a la población. Claro que sí, aunque sea en CUC. Bueno, ya que no hay turismo en Cuba, pues esto pudiera ofertarse a la gente, porque además el golpe económico viene por ahí, por la ausencia de turismo en Cuba, pienso yo.
Sí, no, ahora con esto de que no puede venir turistas acá, lo que había apostado el gobierno, había puesto todos los huevos de la canasta, los había puesto en el turismo, que bueno, hace rato estamos diciendo, ¿no? Es una cuestión muy cambiante, porque depende no solo de la situación del país, sino internacional. Entonces eso hace que la economía en general se desplome todavía más, porque no está recibiendo ese dinero, que además no era neto, como las remesas o como la venta de servicios, pero porque una gran parte de lo que se consume en el turismo en Cuba se importa. Pero de todas maneras, aquí tienen que haber suministro de reserva, ¿no?, para el turismo, e inclusive habían autorizado a sobre todo cooperativas no agropecuarias y agropecuarias vender directamente al turismo, y eso lo consideraban una exportación. Entonces, esos productos pudieran pasar a la venta a la población, por lo menos hasta mientras que no haya así turismo, y aliviar un poco la cuestión del desabastecimiento, pero de todas maneras es poco probable que tengan suministro abastecido, o sea, abastecimiento de reserva en gran cantidad. Y lo del petróleo, bueno, o sea, lo de la electricidad, hay que pensar que sí, en la medida en que deje de llegar combustible a Cuba, o que, bueno, ahora están deprimidos los precios del petróleo, pero de todas maneras hay que ver si el gobierno cubano tiene dinero para aprovechar, comprar a futuro el petróleo, o sea, el combustible a precios actuales, está deprimido.
Ese es el verdadero problema que hay, que no hay dinero, parece, ¿no?
Sí, claro, si no hay dinero no puedes comprar nada, y por eso no, por ejemplo, todavía el año pasado y quizás a principio de este se importó desde Estados Unidos, se estaba comprando pollo de Estados Unidos, muy bueno, por cierto. E incluso estaba llegando un poco de Brasil todavía, no sé si el de Brasil era que estaba en la reserva, ¿no? Pero bueno, ahora el mismo comercio en Estados Unidos se deprime, y no solo porque no haya dinero, sino porque el problema mayor todavía es el transporte, que hasta ahora era difícil, pues más difícil se va a hacer ahora el transporte hacia acá, porque bueno, Estados Unidos no ha cortado el comercio, pero de todas maneras realmente pensarán más los transportistas, las personas de los buques en comprometerse en traer cosas a Cuba cuando pueden ser castigados, ¿no?
Sin duda. Miriam, ya tú mencionabas la situación del pollo y de otros artículos de primera necesidad. Quiero compartir contigo y los oyentes porque esto ocurrió en las últimas horas en La Habana, donde decenas de personas protestaron en medio de esta pandemia. El incidente, dice la nota, registrado en la tienda La Borla, frente al Parque El Curita, en Centro Habana, obligó incluso a la intervención de agentes de policía. Según fuentes, rociaron hasta spray a la multitud para que se fueran de ahí. El hambre, dice así esta nota, el hambre y la desesperación se apodera del pueblo cubano, y la policía rociando spray para todos lados, el pueblo gritando y algunos lanzan hasta piedras, publicó en Facebook el cubano Adrián Pérez Díaz. La protesta se había desatado en una cola para comprar pollo, una escena recurrente en la capital durante las últimas semanas. Pero es que tampoco el pollo alcanza para todo el mundo. Yo pienso, tú que caminas las calles de La Habana, donde cuando en Centro Habana hay pollo, me imagino que en Luyanó no hay. Es difícil la vida que está viviendo o que está llevando el cubano, y ahora en medio del COVID-19, ¿no?
Bueno, la cosa es que cuando en Centro Habana, en una tienda, venden pollo, porque eso no quiere decir que haya en toda Centro Habana, quizás sacan un poquito de pollo en un lugar. Entonces todo el mundo se dirige hacia allí, la gente del barrio, pero también el que se entera. Y eso hace que, y eso pasa en todas partes, eso hace que el poco pollo que llega tenga grande acumulación, unas colas, yo le digo colas compactas, porque en este momento que tenemos que estar separados unos de otros, por lo menos un metro, pues la gente lo que está es uno arriba del otro para no perder la cola y no perder la oportunidad. Aunque en las tiendas están sacando, o sea, a partir de la puerta en muchos lugares es que están vendiendo la mercancía, ¿no? Entonces, no los están dejando entrar a la tienda precisamente por la situación de que no estén uno arriba del otro, ¿no? Pero de todas maneras, en la cola esta que se forma, todo el mundo está, los cuerpos pegados, y entonces eso hace que haya un estado, digamos, de ansiedad, ya es un pánico lo que se está produciendo en todas partes, que es lamentable realmente. Porque hay que pensar también que se está poniendo la vida por cuestiones que son de un momento, te comiste el pollo ya y puede ser que contraigas el virus, y en la medida en que se vaya incrementando los casos en Cuba, que afortunadamente hasta ahora lo que han reportado son pocos casos, hará que se mantenga así, pero de todas maneras es una situación que bueno, no Cuba no está preparada para eso, y lamentablemente sigue esa situación que se va a incrementar.
Hablando de incremento, antes de pasar a la otra nota de hoy acá en la tertulia, ya las autoridades del Ministerio de Salud Pública de Cuba están informando 13 nuevos casos para un acumulado de 80 en el país, y que hasta el momento se han realizado 1.039 muestras para detectar la COVID-19, de las cuales han resultado positivas las 80 personas, los 80 casos acumulados. hasta el momento. Continuamos con más.
Las noticias como son.
Sí, señor, créalo o no, el monopolio estatal de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA, ha pedido a sus clientes que se abstengan de utilizar datos y recurran más a las llamadas ante un crecimiento en el volumen adicional de este tráfico sobre las redes de la empresa, dicen en más de un 10%. La presidenta ejecutiva de ETEXA, Mayra Berish, dijo en Twitter que su entidad trabaja por mantener la estabilidad de la red de voz y datos en una circunstancia tan difícil para la nación, en referencia a la crisis por la COVID-19. Estas declaraciones de la presidenta ejecutiva de ETEXA salen en medio de las críticas oficialistas sobre los cubanos que están pidiendo una bajada de los precios de Internet. Cientos de usuarios por estos días no solo demandan bajar los precios que consideran abusivos, también respetar la privacidad. Y la prensa oficial arremetió contra estas peticiones en redes sociales, calificándolas como campañita y comparándola con la iniciativa Bajen los Precios de Internet, que consiguió sumar a cientos de personas durante 2019 y fue también demonizada por las autoridades. Bueno, pues bajen los precios de Internet, claro que sí, está muy alto, Miriam.
Sí, inclusive ellos están hablando ahí de campañitas en las redes, pero es que eso ha pasado inclusive hasta la televisión aquí. O sea, se ve que ha habido, por ejemplo, algún comentarista o algún, digamos, persona que lleva un programa que ha dicho, bueno, estamos esperando por ETEXA, ¿no? Y algunas otras expresiones así, o sea que esto es una cuestión que no solo es de campañita negativa, sino que es un sentir, porque la gente ahora al estar en su casa, pues lo que quieren es comunicarse lógicamente, y no hay ofertas que ETEXA hace, digamos, incluso hace ofertas de fin de año, de alguna fecha en que bajan los precios. Eso es normal, eso lo han hecho otras veces, por eso es que la gente lo está pidiendo ahora, ¿no? Porque si lo has hecho antes, ¿por qué no lo haces ahora que lo necesitamos más? Que no es una necesidad tuya de para traer más clientes y atraer más dinero, sino que es una necesidad ahora de la población, que es la que lo está pidiendo. Realmente no creo que sea, le puedan decir que es una campaña negativa, como dicen ellos, contrarrevolucionaria. Es un sentir. Y además hay una realidad que, bueno, lo vamos a ver después. Si quieren teletrabajo, ¿cómo se va a hacer teletrabajo si no hay comunicación?
Hablando de teletrabajo, Miriam Leiva, vamos a pasar precisamente a hablar de que el sector privado ha suspendido, de acuerdo a los datos oficiales, ¿no?, 16.062 licencias por la crisis del coronavirus. Esta nota de 14 y medio que se dedicaron a escuchar y, bueno, han redactado esta información, la de la mesa redonda, y dice que, como la mayoría de los países, el sector privado se resiste con el impacto del COVID-19. No se conocen aún los daños sufridos por una de las principales actividades estratégicas, el turismo, pero se sabe que 16.062 personas han cancelado su licencia. De ellas, 34% son arrendadores y viviendas, el 29% trabajadores contratados y el 7% dan servicios de cafetería y 4% son artesanos. Todos estos datos se hicieron públicos, como ya dije, en la mesa redonda del jueves. Y la ministra ha insistido en la importancia del teletrabajo, al que, según datos, se habían unido a finales de febrero 112.141 personas. Esta última fue quien aportó, dice así 14 y medio, la noticia sobre las suspensiones temporales de estas licencias, de las cuales el 62% se concentra en Pinar del Río, Matanzas, La Habana y Villa Clara. Feijóo Cabrera indicó que las personas con licencia de arrendamiento, bares, recreación, pueden dedicarse a vender alimentos en sus locales y a domicilio si lo desean. ¿Qué te parece?
Bueno, es que es una cuestión lógica. Si no hay turismo, si no hay entrada de nadie aquí en Cuba y si no hay además productos, pues lo lógico es que los que tengan algún tipo de licencia que pueda, pedirse una suspensión temporal, lo hagan, ¿no? Inclusive, bueno, le han dado, hay que decir realmente que le han dado, digamos, la facilidad, que, bueno, es lógica, ¿no?, y elemental, de que durante ese tiempo puedan suspenderlo, o sea, el tiempo que el gobierno haya decretado la situación esta de suspensión de actividad, y entonces reincorporarse después sin tener que pagar, ¿no? porque, bueno, si no estás produciendo, ¿qué vas a pagar? Entonces, lógicamente, en estas provincias que te has mencionado es donde más servicios hay que se estaba dando digamos, al turismo, hay que llamarle así, turismo u otro tipo de cosas. Bueno, pueden vender alimentos mientras que tengan, porque las reservas de estas personas tampoco son grandes, y aquí nunca, no ha habido un comercio al por mayor. Entonces, decirle que pueden venderlo, sí pueden, pero tienen con qué. Entonces, es una situación realmente muy preocupante, ¿no? Que no se sabe hasta cuándo, ojalá pase.
Claro, Miriam, perdóname, hablabas también del teletrabajo, como indicaban en la mesa redonda. A mí personalmente me sorprende esto que voy a leer y comparto contigo y los oyentes. Dice que hay entidades que han repartido tabletas, celulares, computadoras, medios para fomentar el trabajo a distancia. Siempre que haya una forma de medir el trabajo y controlarlo, recomendamos a las administraciones incrementar esta modalidad. Oiga, se está modernizando el sistema de trabajo cubano. No lo sabía, te repito y te pregunto.
Sí, ellos desde, incluso ya hace meses, no es que lo hayan, ahora haya aparecido, ya hace meses, incluso el presidente había hablado de esto, de tener el trabajo a distancia. Inclusive Canel estaba incentivando que se hiciera así desde que empezó a hablar de esta situación del coronavirus, incluso un poco antes, porque eso hace que no tengan que decir de pronto, ¿no?, la cantidad de personas que se han quedado sin trabajo. Aquí ya esa palabra decir están disponibles, que era el eufemismo que se usaba para decir que estaba desempleado, pues ya ni se usa, ¿no? Entonces, una forma que han tratado de buscar para darle encauzar un poco a los trabajadores que se van a quedar sin ninguna labor ni ningún salario, pues será esto del trabajo a distancia y el teletrabajo. El teletrabajo es mínimo lo que se puede hacer. Uno, porque, bueno, no cuántas administraciones aquí tienen, laptop o computadoras para darle a sus trabajadores. Prácticamente muy poco, porque casi nadie tiene aquí ese tipo de... O sea, está muy atrasado todo el sistema de computadorización y de conexión a Internet de los trabajos. Y entonces, otra cosa que están llamando, que es lo que pienso que van a tratar de hacer con muy pocos resultados, es que las personas estén dispuestas a aceptar cualquier trabajo que se le dé para sustituir el que están perdiendo. Y entonces lo que están ofertando es ir a la agricultura. Imagínense ustedes, una persona que esté, un abogado o un ingeniero, que le digan que lo que, como en la época de años atrás, que todo el mundo tenía que ir para la agricultura, ir a la cosecha, hablaron de cosecha de papa, de tomate, de frijol, que el Ministerio de la Agricultura dice que tiene 9.200 empleos para cubrir las necesidades de la alimentación en estos momentos. Entonces, además, 9.200, ojalá que ellos lo logren, ¿no?, para que tengamos productos, pero realmente si hay un peligro tan grande al salir a la calle, ¿quién va a aceptar irse a exponer todavía más en los trabajos de la agricultura? Que realmente ojalá que los agricultores se mantengan, porque si no, ¿qué vamos a comer en nuestro país?
Así mismo. Bueno, finalmente, no creo que hay tiempo para comentar, pero sí quiero informar para que conozcan nuestros oyentes. El presidente de China, Xi Jinping, ha pedido durante una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una respuesta colectiva de la comunidad internacional para plantar cara a la crisis del coronavirus. Solo una respuesta colectiva de la comunidad internacional puede ganar esta batalla, aseguró Xi, citado por la agencia estatal de noticias Xinhua. Y en este sentido, el líder chino solicitó esfuerzos concertados para compartir información y experiencias en la prevención y control del virus, acelerar la cooperación en la investigación científica a nivel global. Según el mandatario chino, su país no perdió el tiempo, compartió inmediatamente la secuencia genética del virus con Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud. Esto según, repito, el presidente de China, Xi Jinping, que habló vía telefónica con el presidente Donald Trump. Miriam Leiva, muchísimas gracias por haber estado hoy acá en La Tertulia. A la pausa y regresamos. Ya se incorpora Amado Gil.
Estás escuchando las noticias como son.
Radio Martí. El El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo lo quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí le saludamos, acá en los estudios, José Luis Ramos y Amado Gil.
Sí, señor, por fin el gobierno cubano implantó un paquete de medidas para frenar el contagio del coronavirus. Cierre de escuelas, no salidas ni entradas al país, no movimiento entre provincias y otras medidas.
Sí, señor, muchas más. De todas maneras, se implementaron. Se estaba pidiendo en las redes sociales se le pidió que cerrara fronteras y el gobierno lo llegó a hacer. En redes sociales se empezó a pedirle que suspendieran las clases, que tomara medidas, que esto es serio. Y el gobierno cubano, bueno, al final tomó estas medidas. Hoy tenemos en línea telefónica desde La Habana Antonio González Rodríguez, que dirige Estado de SATS, una persona que se mantiene muy bien informado de todo lo que pasa en Cuba, y hoy vamos a contar con el análisis de lo que está sucediendo en Cuba, la reacción del gobierno, si es tarde, si es exagerada, si está bien, y en definitiva los problemas que tiene el país. Todos lo sabemos, pero vamos a hacerlos desde un punto de vista de análisis.
Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bueno, preocupados, viviendo todo este escenario acá al interior de la isla y tratando de buscar información para ir atando cabos, pero en general hay mucha preocupación.
Sin duda, los que tienen acceso a las redes sociales pues venían pidiéndole a las autoridades cubanas esto, ¿no?, de que no permitieran a los muchachos volver a las clases hasta tanto se superara la cuestión esta del COVID-19. La pregunta que te hago para iniciar, ¿piensas tú, como dice el refrán, que más vale tarde que nunca?
Mira, es obligado, estaban obligados a tomar la medida, pero honestamente creo que todo lo que están implementando es un poco tarde, sobre todo el cierre de fronteras. Me parece que ese paso demoraron demasiado, y incluso los datos que ellos están dando, se los comento en el transcurso del programa, pero los datos que ellos están dando realmente los inculpan por una gran irresponsabilidad.
Ahora, tú estás hablando de datos, y yo me voy a quedar con eso y vamos a ir de entrada a esos datos. Y por lo menos yo creo que, como en dos o tres programas he traído este tema, y lo voy a seguir trayendo, porque el gobierno cubano está estableciendo un protocolo que, según muchos profesionales de la salud, y quiero pasarte a ti la pregunta, muchos profesionales de la salud están diciendo que es un protocolo equivocado. El gobierno cubano está valorando y accionando de acuerdo a algo que ellos le llaman transmisión social. Es decir, perdón, transmisión comunitaria. Es como ellos, como se le llama este concepto, transmisión comunitaria. Es decir, que mientras que los casos identificados o reportados por el gobierno cubano sigan siendo relacionados con extranjeros, o porque fuiste al extranjero, o porque te visitó un extranjero, o porque viviste en el extranjero, o porque fuiste a comprar al extranjero, o porque eres un extranjero, mientras que esos casos estén así, pues entonces no vale la pena tomar grandes medidas, porque no hay transmisión comunitaria. Lo vuelve a decir el gobierno cubano, que en Cuba no hay transmisión autóctona, o sea, de cubano a cubano ya el virus dentro de Cuba. Eso es difícil de creer cuando uno ve la realidad cubana, Rodiles, te pregunto yo a ti.
Sí, pero hay una cosa acá, Amado, más allá de esto, yo creo que cualquier fenómeno que esté ocurriendo, y esto no te lo puedo decir desde el punto de vista médico, porque no soy médico, pero sí desde el punto de vista físico y analizando datos estadísticos, en cualquier fenómeno que uno tiene enfrente, uno tiene que adaptar su modelo a esa realidad. Y lo que está diciendo la realidad es que este virus es altamente contagioso, se está diseminando con un patrón exponencial, y que al ellos dejar el tremendo boquete que era la entrada al país, en ese momento ellos reconocieron el mismo viernes que tenían 60.000 turistas, que en los últimos días habían entrado 47.000 personas en los últimos 15 días. Y cuando uno empieza a echar, a poner los modelos y a hacer cálculos, se da cuenta que realmente la probabilidad de contagio es altísima, y por las mismas condiciones que tú me mencionabas acá, al interior de Cuba, de las colas, de las aglomeraciones en el transporte público, del hacinamiento en el que vive el cubano, de la falta de agua, de la falta de utensilios medios de higienización, todo eso realmente provoca que este modelo el cálculo matemático se dispare, y es la parte donde yo creo que han cometido un grave error. Y otro punto fundamental, la población, la amplia población mayor que existe en el país. Yo creo que la propia experiencia y los datos teóricos están diciendo, los hechos están diciendo, que ese sector es altamente golpeado por este virus, y ellos han hecho caso omiso a todos estos elementos anteriores.
Habla también el señor Marrero, algo ya pues tiene con lo que Amado te comentaba y preguntaba también. Él hace énfasis en que hay cubanos que han venido saliendo del país, que han estado unos días fuera, semanas después han regresado, y que estas personas pues también pueden arriesgar a sus familias, a ellos personalmente y al resto de los cubanos. Es decir, que ahí no está hablando solamente de extranjeros, está metiendo también a sus nacionales.
Sí, pero no hay ninguno reportado.
Hasta
Él está llamando la atención, pero no hay ninguno reportado hasta ahora. Reportado, no es que no exista, reportado.
Ya, aquí las cifras, mira, yo, para citar algunos de los números que están dando ellos. Ellos decían que habían 60.000 visitantes. Decían que al día de ayer quedaban alrededor de 42.000 turistas todavía. En la última quincena se habían movido, habían llegado al país 47.000. Si uno hace un estimado por el número de vuelos a la semana, el tamaño del avión y lo multiplica por las cuatro semanas que han transcurrido desde que en España e Italia la situación se ha desbocado, bueno, uno calcula que acá han estado llegando por encima de 10.000, 11.000 visitantes de estos dos países. Habría que sumar los que han venido de Francia, habría que sumar de Estados Unidos. O sea, que realmente, por eso les decía, los datos matemáticos dicen que la irresponsabilidad que ha manifestado el régimen ha sido tremenda. Yo no sé si todas estas medidas van a lograr detener un poco la diseminación, pero hoy todavía, que ellos han anunciado en la televisión, porque no existe ningún tipo de infraestructura, no existen las condiciones, todavía están las colas en la calle para comprar productos alimenticios, para buscar productos de aseo, y ya de alguna forma hay una amplia población que debe estar contaminada, pero que no se ha manifestado.
Hay una estadística, si estamos en la parte de la estadística, después vamos a hablar un poquitico, si quieres, sobre lo que son las medidas, ¿no? Algunas que quizás me parecen un poco drásticas, otras, hay gente que no le parece así. De todas maneras, de eso hablaremos un poco más adelante. Sin embargo, hablando de estadística, hay un número que el gobierno cubano insiste en cada reporte que da, aumentando el número de infectados, el número de enfermos. Hay un número que el gobierno da que quizás la gente no entiende y yo tampoco entiendo muy bien. Cuando habla, por ejemplo, la última información, habla de 33.132 personas que se vigilan desde la atención médica primaria de salud en sus hogares. ¿A qué se refiere el gobierno cuando habla de estas decenas de miles de personas que se están vigilando por la atención primaria de salud?
Mira, se refiere principalmente, primero ellos han lanzado un grupo de estudiantes de medicina, trabajadores que están vinculados a ese sector, supongo que quizás, enfermeros, algunos médicos de la familia, o sea, todo este grupo de gente, hacer como un bosquejo en la población de si tienen síntomas, algún síntoma respiratorio, si han tenido fiebre, si han tenido tos, o sea, ese tipo de manifestaciones. Y en ese en esa tabulación, bueno, parece que han encontrado esta cifra, una cifra que es bastante alta. Y hay algo aquí que yo también quisiera mencionarles, que quizás no se ha puesto en el tablero, pero a mí me parece que no es para desechar, es que ya empieza el calor y ya empiezan los mosquitos. Y ya el dengue acá en Cuba, y el Zika, y el chikungunya, y todas estas otras cosas, ya son endémicas, y generalmente en la medida que empieza el calor, empiezan a aparecer. Entonces, ojo, si se mezcla este padecimiento con estos otros, bueno, yo creo que la situación va a ser bastante crítica.
Hablando de crítica, la situación parece, como tú decías, no mejorar, aunque este primer ministro hacía énfasis y está en cuanto a la situación del pollo, ¿no? Las colas por el pollo. Pues yo pienso que en Cuba no solo se hace cola por el pollo. En Cuba se hace cola para todos, pienso yo, Antonio.
Pero si sacaron el cloro y las colas para el cloro eran horribles.
¿Cómo usted resuelve este problema?
Esa es una problemática realmente insoluble para el régimen, porque, como bien decía, no solamente para el pollo, para cualquier artículo de aseo, para los perritos estos, los hot dogs, esto que para la gente sobrevivir, el arroz, las pastas, todo esto está desapareciendo. La gente ha entrado en pánico después de haberle dado un discurso de que todo era normalidad y que no iba a pasar nada, incluso invitar a los turistas. Bueno, ahora ayer aparecen con esta información y la gente ha entrado en pánico a comprar. Entonces, ese es un problema insoluble, definitivamente insoluble. No sé qué salida le darán. Pero hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, de acuerdo al comportamiento, al patrón que está siguiendo de crecimiento reportado por ellos, ni siquiera lo que uno puede creer o una hipótesis que uno puede lanzar. No, los datos reportados por ellos están dando claramente ese comportamiento exponencial y algunos parámetros que se están usando, que es el tiempo de duplicación, que es en qué tiempo se va duplicando el valor, indica que nos estamos comportando exactamente como se comportó España en un primer momento o Italia. Y entonces habría que esperar que aproximadamente en un mes llegara el pico. O sea, estamos en las primeras semanas y habría que esperar a que en el mes llegue el pico. Así que imagínense.
Ahora, ¿quieres decir la gente está contenta, al menos es la palabra que quiero utilizar, o se siente, no sé, bien con que se haya anunciado este tipo de medidas en Cuba?
La gente está, yo creo que un tanto desconcertada por lo que se había dicho anteriormente y el giro que se da en este momento. Y la primera reacción ha sido salir, la misma que hay en todo el mundo, salir a petrechar, a comprar productos, con la gran diferencia que en el resto del mundo hay decenas y decenas de supermercados y tiendas donde usted va y puede comprar para un mes, de abastecimientos para un mes. Aquí no. Acá realmente las personas que están comprando es para unos 2-3 días, o sea que por eso les decía que es un problema insoluble.
Ahora, Antonio, yo también noto que en muchas ocasiones no hay conciencia social, como que la gente todavía no ha entendido muy bien lo que es esto, y he escuchado algunas frases que son simpáticas, pero al mismo tiempo me preocupan, como por ejemplo, bueno, si no me mata el coronavirus, me va a matar el hambre. Eso es esa frase ya fatalista de que no tengo otro remedio que salir y jugármela. Yo creo que eso también es importante. La gente debe entender un poco que esto no es fácil, que enfermarse tiene gran probabilidad de pasarlo, porque realmente si eres un agente joven, si eres viejo, ya esto va un poco más complicado. pero no cabe duda que enfermarse es difícil y sobre todo en Cuba.
Pero yo creo, Amado, también que la conciencia social la hemos visto indisciplinadamente en casi todas partes del mundo.
Quiero poner el ejemplo en Miami, el fin
de semana, la gente salió a la playa, la gente es con los botes y tuvieron que cerrar la marina. En España, ¿por qué se desborda? En España prácticamente le dicen a las personas que vengan a hacer cuarentena y muchas personas acudieron a los bares, a los restaurantes. En parte yo creo que es porque esto es nuevo, nadie lo ha experimentado y así es como responde el pueblo. Hablando de Cuba y de pueblo, la situación pues es mucho más difícil, pienso yo, Antonio.
Ese es el punto, que si tú ves países, digamos por ejemplo los diseños de las ciudades, en Miami, a no ser que las personas visiten los moles o ciertos lugares, realmente el contacto entre las personas es relativamente reducido, es poco. La gente tiene sus propios automóviles, el uso de internet en tu casa, estás ahí el día entero. O sea, realmente es el diseño de algunas ciudades puede ayudar o perjudicar. En el tema de Madrid, toda esta vida social evidentemente no fue a su favor. Pero el tema de Cuba, yo diría que es un caso extremo, por lo que mencionabas. Aquí todo es transporte, generalmente transporte público con aglomeraciones. Las colas para los alimentos, todo esto que explicaba anteriormente. Y hay algo que el régimen no ha explicado, que por supuesto no lo va a decir porque ha sido parte de su propaganda, y es que si se empieza a producir esta aparición de contagios en cascada, los sistemas de salud no van abasto, y ha sido el problema que ha ocurrido en Europa. O sea, no es porque realmente en algunos casos el virus sea realmente fulminante o letal, sino que la acumulación de los casos le ha impedido a los sistemas de salud tener la respuesta que debe tener. Y en el caso cubano, ellos siguen diciendo que están preparados, que tienen todos los medios, que tienen todos los recursos, lo cual es un absurdo porque uno sabe que ni hay máquinas de ventilación artificial, ni hay todos los medicamentos que hacen falta, ni los hospitales tienen los recursos, los medios, ni tampoco ahora el mismo personal médico. Ellos están intentando sacar y exportar para de nuevo sacar utilidad de esta situación. Entonces, el tema acá es que hay una contradicción entre lo que ellos pregonan en su política y la situación real a la que se van a tener que enfrentar.
Hay un tema que son las restricciones que ha impuesto el gobierno cubano. ¿Te parecen bien? ¿Te parecen adecuadas? Aunque sea tarde, vamos allá, ya dijimos que quizás ha llegado un poco tarde todo esto, pero ¿te parece bien, por ejemplo, que cuando llegue alguien a Cuba, si llegarán muy pocos, automáticamente los van a internar en una quincena, no una cuarentena, una quincena, dos semanas, internarlo automáticamente? ¿Esto quizás es demasiado o lo ves bien? ¿Cómo lo ves?
Sobre todo los cubanos residentes que lleguen al país.
Mira, hay medidas de aislamiento social que yo creo que son positivas. Esto ya, una vez que se está metido en el problema en que se está, que de nuevo no lo han reconocido, no han dicho por qué hemos llegado hasta acá, ni nada, ni lo van a decir, pero una vez que ya ellos empiezan a tener la percepción del peligro que hay, sí hay medidas que tienen que tomar, están obligados a tomarlas. Pero en este mismo caso, yo también cuestionaría qué está pasando con los exámenes. La impresión que da, y ellos lo hablan poco, y cuando eso se habla poco es porque no lo están manejando como un método recurrente, es los exámenes para determinar si la persona está infectada o no. Y entonces están optando por esta quincena que tiene que estar aislado, pero al final no mencionan ese elemento. Y sabemos que en varios países, como en Corea del Sur, en Alemania, uno de los métodos que más resultado ha dado ha sido no solamente practicar exámenes ya a personas con síntomas o sospechosas, sino aleatoriamente y estar en la calle y a muchos individuos para lograr aislarlos. Entonces, si no tienen otros recursos y si no tienen los exámenes, claramente tienen que aislarlo durante 15 días. Pero me parece que lo más lógico sería en este caso aplicarle los exámenes a las personas, y si dan positivo, bueno, sí se tienen que quedar bajo vigilancia, pero si no, bueno, pueden ir a sus casas, ¿no? Pero evidentemente no tienen los recursos y los medios, como ellos dicen, y están teniendo que aplicar esas medidas.
Antonio, me llamó la atención, casi terminando la intervención de Marrero, el señalamiento que hace, ¿no? En este caso, mejor dicho, el anuncio. el cumplimiento de las medidas, pero con el reforzamiento del control policial en las calles y en otros lugares también. ¿Se ve ya esto en La Habana, por ejemplo, donde estás tú?
Bueno, ellos ya desde hace un rato han estado poniendo policías en algunas colas y todo por los problemas que se dan. Evidentemente la vigilancia sí va a aumentar y eso no tiene mucho problema porque les sobran los agentes informantes y toda la gente de la policía. Sí, sí, hay, ellos van a incrementar y bueno, es parte, no es nada nuevo, lamentablemente aquí en el país, de momento ver que la policía está por todos lados y que están incluso actúan en forma amenazante, ¿no? Esto no es nuevo.
Y hay en este caso, me imagino, un poco más de descontento ante las medidas, ante lo que está pidiendo el gobierno, pero la falta de, por ejemplo, de agua, como veíamos hace pues unos días en una parte de La Habana y en otras del interior del país.
No, la frustración ha venido aumentando y yo creo que el régimen tiene que ver muy bien cómo va a manejar esto, porque como el término que se usa frecuentemente, esto es una especie de tormenta perfecta lo que están enfrentando. O sea, es toda la crisis por la que venían transitando y de momento esto viene en el momento más inadecuado y realmente les paraliza todo. O sea, todo el tema de las remesas disminuye, el turismo va al piso, el tener que destinar recursos para una situación que no tenían prevista ya dentro de la crisis. O sea, yo creo que el escenario es bien preocupante.
Ahora, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la chilena Michelle Bachelet, dijo que se debieran relajar las sanciones internacionales impuestas a países como Irán, Venezuela, Cuba, Zimbabue o Corea del Norte en el contexto de esta crisis sanitaria. Incluso fue más allá y dijo en este momento crucial, por razones de salud pública y para proteger los derechos y las vidas de millones de personas en estos países, las sanciones sectoriales deben ser aliviadas o suspendidas. ¿Cuál es tu opinión en el caso de Cuba?
En el caso de Cuba, perdóname que él responda, hay prohibiciones internas, ¿no?, que hay que superar.
Yo me iría primero por esa, honestamente, José Luis, porque quien principalmente es un obstáculo para que fluyan las cosas en este país es el régimen. ¿Claro? Ahora mismo yo no he visto que el régimen haya anunciado que va a haber una liberalización para el tema de los productos agrícolas y que va a permitir que los productores puedan crear mecanismos que faciliten la comercialización. Nada de eso lo han planteado. No han planteado que de momento permitirán que organizaciones caritativas del exterior que quieran enviar ayuda o canalizarla, digamos, por la iglesia o por otros mecanismos independientes, se les va a permitir. Nada de eso el régimen ha anunciado. Entonces yo creo que lo primero que habría que reclamar aquí es que el régimen acabe de eliminar esas sanciones que han, primero, durante todo este tiempo ha llevado al país a este desastre. Pero ahora, en situaciones extremas, pudiera muy bien dar una ayuda tremenda. Sin embargo, nada de eso han dicho.
¿Y el gobierno de Estados Unidos unilateralmente debiera quizás relajar algunas sanciones?
Que yo sepa, todo el tema de los medicamentos está permitido y alimentos también. Entonces, por eso diría que el primero que tiene que mostrar una voluntad política es el régimen. Es mi opinión.
Ya, David.
Antonio, ¿qué va a pasar con los presos? Y en este caso, bueno, los presos son todos, ¿no? Pero presos políticos, para hablar de la situación de ellos en este punto.
Creo que es muy serio. Es un tema muy serio porque ya hemos oído de confrontaciones que se han dado entre los presos y quienes mantienen la vigilancia de estos centros, la preocupación que tienen ellos, y sabemos que las condiciones dentro de las cárceles son terribles. Si hay condiciones pésimas de higiene acá en la calle y en la vida común y en los hospitales, imaginémonos lo que están pasando los presos, la comida que están consumiendo, bajo qué medidas se está incluso elaborando todos esos alimentos. La falta de medicamentos dentro de las prisiones, el hacinamiento, la falta de agua. Realmente yo creo que en este momento debería ponerse un foco tremendo en los presos y, como tú decías, en el caso de los presos políticos, porque el riesgo para la vida de ellos es altísimo.
Por ejemplo, Colombia está pues dando este consentimiento, ¿no?, a los presos. Uh-huh. Algunos de ellos, casa por cárcel, para bajar la cantidad de personas en las prisiones del país. ¿Tú piensas que sería así lo correcto?
En Cuba la cantidad de presos, entre presos políticos y presos comunes, la población penal es realmente altísima.
Sí, señor. Incluso te pongo un ejemplo. En Estados Unidos, en la ciudad de Miami, la orden es que si el delito no es tan grave, a este nivel, si el delito no es tan grave, tratar de producir menos arrestos. Esta es la recomendación que se le está dando a los agentes de la policía. Y quiero terminar con un tema que todos los cubanos lo saben, lo leen en la prensa, se los dicen en los noticieros, pero se lo enfocan desde el triunfalismo y de la solidaridad internacional más grande del mundo. Y es los médicos cubanos que están saliendo a ayudar a otros países. Cuba está en condiciones reales, más allá de la ganancia de dinero, de mandar médicos a otros países cuando yo creo que faltan al interior del país.
No, de acuerdo, para nada. Tu pregunta se contesta solo. Para nada. La situación aquí es muy difícil. Realmente el régimen debería de tomar medidas extremas en cuanto a monitoreo y lograr detectar los casos. Y eso de estar enviando médicos a otra parte me parece totalmente alucinante y parte, lamentablemente, de toda la propaganda política que ellos han venido lanzando durante todos estos últimos años.
Sí, sí, igual que cuando hablan del interferón.
Exactamente. Ha muerto un paciente, hay otros en estado grave, otros en estado crítico, y entonces, ¿qué pasa con el interferón?
No, Nicolás Maduro quiso vendérselo al pueblo venezolano también.
También es una muy buena pregunta. Bueno, se están muriendo, están enfermos, ¿y qué pasa con el interferón?
Sí. Pero... ¿Sí?
Es Antonio González Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Bueno, gracias a ustedes.
Vamos a estar en contacto, sin duda.
Cuídense mucho allá.
Sí, señor, cuídense en lo que cabe. Esto es una situación muy difícil, es inédita. La humanidad nunca había vivido algo así en tiempos modernos, así que yo creo que, nada, tendremos que estar haciendo muchos programas de estos.
Muchísimas gracias a ustedes también. Gracias.
Un abrazo, gracias.
Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general... Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.